Madrid Directo, todas las tardes de 4 a 7 con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Pues llegamos a la última hora de nuestro programa. Bienvenidos a todos los que en este momento se incorporan a Onda Madrid, escuchan Madrid Directo. Y aquí estamos, un grupo de periodistas dispuestas a analizar la actualidad. Concha Galán, hola.
Muy buenas tardes, Nieves. Estar de nuevo a tu vera, Verita Vera. ¡Ay, qué ilusión que te echo yo de menos cuando no estoy en el estudio!
¡Ay! Achuchones varios. Irma Soriano, ¿qué tal está usted, señorita?
Cariño, pues a mí me pasa igual. Lo que pasa es que pensar que la vida del artista es muy difícil. Estoy claro. Ahora que no doy abasto.
Y de, perdón, del artista de éxito. Cuidado.
Ganadora.
Sí, claro, sí. Ganaste.
Muy contenta. Y,
sí, señor.
Sí, muy, muy contenta y muy ilusionada porque además pude ayudar a Violencia Cero, que mi camino está unido a ellas. Y bueno, y esta noche pues voy a por todas porque cantar con Rafa Sánchez de La Unión, Vuelve el amor, eso es increíble.
Pero ¿cómo era la de Vuelve el amor? Que no me acuerdo.
Vuelve el amor a correr por mis venas y ya vuelve el amor.
Ay, oye, ay, 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 pero bueno. Si es que la Soriano sí. Canta súper bien.
Y estoy sentada,
bien.
Que como me ponga de pie con un brebaje que me estoy tomando, cuidadito conmigo.
Pero escúchame el lujo que tienes de los Partners in Crime que tienes. Es o sea, que, el otro día claro. Estuviste con Jerónimo, hoy estás con Rafa. Madre mía,
sí, sí, sí.
Soriano.
Es que, sí,
pero
sí, sí.
Entonces vas de chico hoy. Hoy vas de hombre.
Sí, sí. Hoy voy caracterizado de Rafa. Y le di las gracias. Digo, Rafa, gracias por querer cantar conmigo. ¿Sabes?
Qué
porque,
bien,
bueno,
bien.
Hay que ser agradecidos. Y él dijo, ¡ah, qué bien! Bueno, que me encanta, que eso me da mucho subidón, que haya dicho que sí.
Claro,
a estar conmigo.
Pero es que se te ocurre que alguien diga no. Por favor.
Pero yo estoy muy agradecida.
Bien.
Muy bien.
Oye, Mariló Montero también está,
triunfando.
Triunfando y en la tele a diario, que también eso hay que decir que no es lo mismo. Hacer radio a diario y también tiene mucho estrés, pero es que la televisión tiene un plus, ¿no, Mariló?
Sí, hombre, la verdad es que a mí me gusta mucho la caña. Yo creo que eso es un común denominador en nosotras, las remedianas. Pero a mí hacer televisión a diario y el estrés informativo me gusta mucho más, potencio mucho más el interés por la actualidad, estudio mucho mejor, soy mucho más analítica, más crítica, más rápida a la hora de querer contrastar informaciones, más apasionada. Entonces, los programas diarios me mantienen con una actividad frenética que va bastante con mi personalidad. Los semanales, pues fíjate, lo último que hice semanal, que fue en Canal Sur, el debate 5.C, estabas esperando que si se celebrase el Consejo de Ministros, que si estabas pendiente de del Parlamento Andaluz, entonces un día a la semana como que todo se quedaba mucho más posado, más tiempo para la reflexión, sí para otro tipo de estudio más profundo, pero bueno, siendo televisión, que es lo que es vocacional y que me gusta, Prefiero el diario, fíjate.
El diario y el directo. Nosotras que somos de diario y directo,
hombre,
yo esto lo he dicho
sí.
Siempre.
El directo. 100%.
Porque además, la caña que tienes, la adrenalina, no solamente tú, todo el equipo.
Grabar no es lo mismo.
Claro, lo que dice Mariló, venga, la actualidad, a ver qué pasa, última hora. ¿Os acordáis cuando había teletipos?
Ah.
Y arrancábamos el papel de teletipo y bajábamos
sí,
al estudio.
Sí,
claro,
sí.
Ahora afortunadamente tenemos ordenadores internet, pero a lo que nos va, yo creo que somos, porque somos hermidianas, lo que nos va es la caña del directo diario. Es verdad.
Bueno,
eso
pues
es lo que recomienda el médico.
Exacto, exacto. Oye, ¿qué os parece este sonido?
3.347. ¡Cuarto millón!
Mira, está Concha Galán, está con los brazos ya de ganadora, pero si no te ha tocado todavía.
Da igual, si a mí lo que me gusta es la ilusión. Mira, a mí lo que me gusta es este sonido, que este sí que es el sonido oficial de que comienza la Navidad. El levantarte desde la primera mañana, hora de la mañana, que ya en tu casa oías esto y que tú en casa pones la televisión para escuchar el soniquete. la cantidad de veces que yo he retransmitido la lotería.
Es verdad.
En distintas televisiones y en distintos medios. Y la ilusión que te hace cuando sale la gente y te pone su décimo. Yo termino llorando todas las Navidades, todos los 22.
Me hace mucha ilusión, ¿sí?, que sea muy repartido.
A mí también.
Y que haya muchas zonas del país donde veamos descorchar champán.
Claro, claro.
Y tantas ilusiones. Y eso de para tapar agujeros.
Eso es genial, eso es genial. Eso es genial. La alegría, la ilusión.
El día de la salud,
bueno,
Irma.
Sí. Oye, y para mí el único día que juego a la lotería, ¿eh? Yo también lo digo porque yo no soy jugadora,
yo
ni
no
soy lotera.
Tampoco,
pero
no.
El 22 sí, porque el tienes que sí, cambiar, claro, el décimo con la familia, con los amigos.
Eso es. Oye, ¿soñáis con qué os va a tocar este año, Irma?
Pues yo nunca he soñado que me iba a tocar la lotería, no, mira lo que me pasó el otro día, salíamos ya de Jaén, que mi madre se venía conmigo, bueno, pues de repente le veo una caratulita de Doña Manolita, ¿qué tal? Digo, mamá, ¿has comprado? Pero ¿y esa lotería? Dice, no, es la del año pasado, que no la miré,
ay,
y
ay,
entonces
ay,
voy
ay,
a ver
ay,
si este año y cuela, digo, pero mamá, ¿cómo va a colar? Corazón mío.
Inocente.
Yo creo que este año llevamos, yo creo que solo uno o dos décimos, y nunca he soñado que me toca la lotería, quizá... No sé, no es que sea un sueño inalcanzable. Hombre, si no compras, pues ya me contarás. Pero no, eso no lo he soñado nunca. Y me encantaría, porque así me quito las hipotecas y no sé. Y que
y tapas,
el trabajo pase exclusivamente
agujeros.
A ser un disfrute. Sí, sí, sí.
Claro.
Sí.
Claro, no, pero fijaos, y ya se lo digo a Mariló, que es que es como un día que a mí me lleva a la niñez.
Sí,
no sé si a ti te pasa igual, Mariló.
Sí, es verdad, porque ese sonido es un sonido tan tradicional y que, gracias a Dios, se conserva, que no ha cambiado. Pasamos bastante shock emocional cuando se pasó de la peseta al euro.
Sí, que era más bonito la terminación peseta.
Todos,
chocó,
sí,
chocó.
¿No? Sí, porque las pesetas, 100.000 pesetas, parecía que el cántico era...
Pegaba
ya
más.
Tan
sí.
Medio en el tueta, no, claro que pagaba más que el euro, pero no le hemos hecho ningún asco tampoco, ¿eh?
Nada, nada.
Pero me cuesta todavía acostumbrarme. De todas formas, sí que es verdad que es un día que cuando amaneces y la radio ya está sonando, te inyecta de ilusión aunque no tengas número.
Sí,
es verdad que a mí no me gusta jugar, por otras circunstancias que no vienen al caso, pero me parece muy ilusionante y sí que me gusta estar todo el día con la radio escuchando,
sí,
por las historias que van contando la gente afortunada. Luego he estado muchísimos años haciendo la lotería en televisión y eso ya es doblemente más emocionante porque además de que estás contándolo en primera persona, estás entrevistando a gente que la ves emocionada, yendo a la administración de lotería con la botella, viendo a los vecinos juntos, gente que no se conoce y que comparten el premio. Y luego otra deriva, que son aquellos pues que dicen, bueno, pues voy a pagar esta deuda, esta otra, y el silencio de los del gordo.
Sí, sí, es verdad.
¿Quiénes son? ¿Y qué han hecho con ese dinero?
Y siempre hay alguien de una empresa, de una redacción, de un lugar de trabajo que ha decidido no comprar lotería y es el único de la empresa que lo ha tocado. Y esto le pasó a mi suegro durante 40 años.
No lo creo.
Sí, sí, sí,
sí.
Mi suegro durante 40 años fue el director de la Casa del Libro, Espasacalpe, y todos compraron lotería menos un trabajador que decía que la lotería, que él no juega, que qué tontería, que no toca nunca, que para qué me voy a gastar, que me estás contando.
Y tocó.
El segundo premio. Y yo no conocía a mi suegro todavía, fue hace años, y yo es que recuerdo la imagen del que era director de la Casa del Libro, que luego fue mi suegro, delante, en la Gran Vía, hablando, y hablaron con ese trabajador que no había comprado lotería.
¿Y qué
lotería
decía? ¿Qué comentaba?
Pues que la vida es así, que él ya se arriesgaba a no compartir el mismo décimo que sus compañeros y que todos los trabajadores y que, bueno, pues que no le había tocado.
Bueno, eso tiene sus riesgos,
hombre,
¿eh?
Claro.
Tiene sus riesgos, pero qué bonito es cuando le toca a tanta gente.
Wow, eso es genial.
Aunque sea una papeleta donde juegas un euro,
sí,
da igual.
Sí.
Mira, pues Nieves, a mí me tocó el primer año que retransmití, que Jesús me mandó a retransmitir este momento con Matías Prat.
Ay, qué
en
bueno.
Televisión Española.
Qué
yo lloraba de la emoción que casi no podía hablar. No se me olvidará. Qué
no
ilusión con Matías poder participar. Sí.
Yo recuerdo con Consuelo Berlanga que nos mandaron un año allí y se lió tal que ya no permitieron a los periodistas pasar dentro. Porque claro, cuando no tenía consuelo al niño que se le había caído la bolita y ya estábamos dentro con el bombo, preguntando, claro, y dijeron, no, que no pasen los reporteros de este sitio.
Porque... A los que van disfrazados, claro, que todos tienen entrevista. Claro. O sea, que la montasteis,
la montamos.
Estuvimos muy unidas con el señor que preparaba a los chicos y a las chicas.
Mucho.
Estuvimos muy unidas, ¿te acuerdas? Que un día, un año le regañó al chico que se le cayó y nosotros le echamos también la bronca, que estuvo en el programa con nosotras.
Sí, y luego además hicimos la jubilación de este señor, era realmente todo un personaje, la verdad. Oye, pues qué alegría el recordar con vosotras las Navidades, el inicio de la Navidad y la suerte de la lotería, que deseamos que todos los oyentes y todas vosotras algo os toque, aunque sea un reintegro. Ya está.
Pellizquito.
Claro. Vamos a saludar a Alicia López Los Santos, que está también con nosotros. ¿Qué tal, Alicia?
Hola, muy buenas tardes a todas.
Bueno. Oye, que con Alicia lo que vamos a hacer es recuperar una película que nos dejó muy, muy, muy marcados a todos. Bueno, si queréis, como estamos hablando de la actualidad, el teatro es lo que está rememorando aquella peli y aquella novela. Sí. Me refiero a Los Puentes de Madison, que suena así en la voz de Nina y Jerónimo Rauch. La historia de amor de una mujer casada y un fotógrafo de la National Geographic que llega precisamente a Iowa, donde va a fotografiar distintos puentes, y de repente, pues perdido, se encuentra con una mujer que acaba de despedir a su marido y a sus hijos, que se van a una feria
del condado,
condado, y de repente surge algo que ellos no habían buscado. Realmente esto nos puede pasar a todos.
Nos puede pasar a todos. Esto es lo que ocurre en la película mítica, esto es lo que ocurre ahora mismo en el musical que se puede ver en Madrid, en la Gran Vía, que es una adaptación maravillosa de esa película mítica, con unos escenarios donde está perfectamente lo que es la casa y la cocina, que es la parte más importante, pero con esa naturaleza, ¿no? Porque iluminan, si es de noche, todo el cielo estrellado, te ponen, parece que estás tú también con ellos en el bosque, los puentes son brutales, cómo están hechos, o sea, es absolutamente recomendable. Y luego es esta historia que surge, que de repente entra este señor desconocido en tu vida y con el que hablas, con el que charlas, con el que te pones a hacer la cena, con
que te roza la mano y de repente sientes algo que ella llevaba tiempo sin percibir,
claro,
¿no?
Con el que te pones a charlar tranquilamente tomando una copa de vino y que con su marido hace mucho tiempo que no hace esas cosas. Y surge una pasión en 4 días brutal.
Claro, 4 días que les dejan marcados durante toda la vida. Ella pudo elegir en un momento determinado si irse con él o seguir con su familia. Y ahí es donde queremos ir con Alicia y con vosotras también, con mis mejores amigas que están aquí. Y de repente ella toma un camino, que es el camino de la familia.
De la familia, de la tradición. Familia. Yo creo que es el camino...
Antes, Alicia, de abordarlo, yo quiero preguntaros, ¿la Francesca de hoy sería la Francesca... O sea, ¿la de ayer sería la de hoy?
No, yo creo que no. Si me preguntas a mí, Nieves, yo creo que no. Estamos hablando de una película que está centrada en el año 65,
donde, bueno, pues se vivía de una manera diferente y no se había evolucionado tanto como se ha evolucionado ahora, a decir que la familia sí es muy importante, pero que ahora yo creo que Francesca podría decir, mira, si la niña se va a ir dentro de nada y el niño me va a dejar sola y anda ya, vivo la vida, ¿no? Por lo menos... Soy valiente para vivir.
Sentimientos y sensaciones, situaciones que podemos hoy todavía ver.
Yo tengo solo
cuatro frases y un final. Lo que le dice el marido cuando se va a ir con sus hijos, que se van a ir a la feria esta de ganado, ¿qué va a hacer una mujer desocupada 4 días? ¿Qué vas a hacer durante 4 días? O sea, nada, porque tú no tienes vida,
claro.
Nosotros te damos esa vida. Cuando le pregunta el fotógrafo, dime qué piensas, no se lo voy a decir a nadie. ¿Qué dijo su hija después de leer esas memorias, ¿no? Le dice, yo me voy lejos para vivir una gran aventura y debí haberme quedado aquí, que es lo que ella hizo. Y el hijo... Me parece que es a mí a quien engañó, no a mi padre. Desgraciadamente esto lo piensan también hijos. Cuando es la madre, es la mujer la que decide cambiar de vida.
Sí.
Y lo último, escribiendo sus vivencias, consiguió la libertad.
Pues sí, es verdad, se liberó, ¿no? Se liberó de alguna manera. Mariló, esa Francesca... Yo es que pienso que hay muchas Francescas que hoy, 2022, a punto del 2023... elegirían familia, pesa mucho la familia, los hijos. No sé qué piensas, Mariló.
Yo creo que a día de hoy todavía las personas que tienen una cultura familiar muy importante siguen apostando por la familia en el momento en el que podría sucederles ese cruce de caminos inesperado en el que vuelves a sentir la emoción del enamoramiento. Porque casi todas las personas con las que llegamos a hablar, tengan la edad que tengan y la experiencia amorosa que hayan tenido, desean sentir otra vez el amor, incluso lleves 10 años, 30 o 5 casados, ¿no? Quieres volver a sentir esa ilusión, ese cosquilleo. Y yo creo que a día de hoy todavía hay muchas mujeres, que estamos hablando de Francesca obviamente, que optan por quedarse con la familia. Irma ha destacado algunas frases, y luego si queréis hablamos de escenas, pero yo quiero recordar una porque también depende de mí, si lo tengo que llevar a mi historia personal, depende de la edad que yo tenía cuando fui a la primera vez a ver esa película al cine, lo que yo sentía y lo que yo hubiera hecho, a con la edad que yo tengo, la experiencia que tengo ahora, si yo la vuelvo a ver, ¿qué hubiera hecho?
Totalmente.
Yo creo que las decisiones podrían ser distintas porque, claro, nuestras vivencias personales también hacen que tomes decisiones diferentes, ¿no? Conoces los efectos secundarios. Y esto lo he discutido yo con algún amigo concretamente que dice, no entiendo por qué no se divorcian, porque se llevan tan mal. Este no tiene hijos, es soltero. Entonces, le sienta mal que le diga, es que no estás casado, no has estado casado, no tienes hijos. Y los hijos son, primero como esposa y como madre, es una responsabilidad muy importante porque has construido una familia.
Uh-huh.
Y la familia es una institución muy importante, si no la más importante. Y la familia son los hijos. Luego la discusión es...
Pero pagamos un precio muy alto.
Muy alto, sí.
Un precio muy alto.
Como Francesca.
Hay una frase, ya por completar las que tú has dicho, que la subrayo, Irma. El marido cuando está muriendo y en la cama, ella que le pone la mano en el pecho y él le dice, no te he hecho lo feliz que te merecías y siento haberte decepcionado. Ella no le dice nada porque lo quiero con locura. Esta interpretación también hace que valoremos que el hombre no era mal hombre, no era un hombre maltratador,
no
era un hombre que no la amase, era un hombre trabajador de campo. Entonces, un hombre que esté carente de proyectar sensibilidades, caricias o amor, no decía que era un hombre malo, era un hombre bueno que la amó. Y esto también hace diferente que tú tomes una decisión u otra. Si estás maltratada, no maltratada físicamente, sino maltratada, mal querida, puede que esa decisión te lleve a cambiar de rumbo, pero ella sabía que ese hombre era bueno, su marido
eso
era
es,
bueno.
Eso es,
y eso determinó bastante la decisión.
Ese marido que cuando...
¿Tú crees que no lo sabía Nieves? ¿Tú crees que cuando ella coge la manilla del camión en la lluvia, en el semáforo, le cuelga el collar en el espejo retrovisor, el marido no se percata de nada? Ese silencio en el guión de la película creo que también es atronador y que hay que interpretarlo. Creo que el marido lo supo y siempre lo cayó diciendo, era normal que mi mujer tuviera que sentir esto porque yo no he estado a la altura.
Bueno, lo que él percibe y se ve perfectamente en la obra de teatro es que su mujer no es la misma cuando ellos se despiden
sí.
que cuando ellos regresan
sí.
hay un cambio radical en la propia Francesca. Ella se despide de él con un beso y cuando él regresa y lo primero que le pregunta es, ¿está la cena hecha?
Sí.
Claro, hay como, en ella es como que, ¿pero qué me ha pasado durante toda esta vida?
Claro.
O sea, ¿qué es esto? Necesito algo más.
Se ha dado cuenta que puedes tener una relación con un hombre, hablamos del año 65. Ella en esos 4 días se da cuenta que puedes tener una relación con un hombre donde colabora contigo, donde charlas, donde te hace un mimo, donde los dos en la cocina guisando, lo que decía yo al principio, ¿no? Los dos tomándose una copa de vino, ya ves tú, el festejo. Pero que es que ella no lo hacía eso con su marido, ¿no? Y después de pasar estos 4 días maravillosos que en el teatro está... ¿No sabéis qué bonita la escena con una cama alta arriba, todo el cielo
estrellado?
Llena de estrellas, escena es preciosa, que se levanta, ¡ay, que se han quedado dormidos, que viene tal! Y lo primero que entra por la puerta, que es el gañán de su marido, diciendo que hay de cena. Y dice, mira, mátame camión.
Y era un gañán bueno.
Y dice, pues tengo unas verduras, come unas verduras, pon un poco carne. Dice, mira, dale una patada y vete con el otro que te tienen palmita.
Claro,
¿no?
Bueno, era muy gracioso escuchar a Concha.
Ella decide quedarse con su familia, pero las que hemos decidido seguir adelante, porque nuestra familia son nuestros hijos, hemos pagado un precio muy alto.
Pues tienes razón. Sí. Ahora recurrimos a nuestra psicóloga de cabecera después de nuestras reflexiones en voz alta. Alicia, cuéntame qué se puede decir si te enamoras de alguien, está casado y cuál es la elección normal según los clientes que acuden a tu despacho si eligen seguir en el matrimonio o eligen el amor. Cuéntanos.
Bueno, pues mira, depende muchísimo de, primero, de la personalidad de cada uno, porque hay personas que no se atreven a dar ningún paso, han disfrutado de un momento X, pero valoran más la estabilidad que tienen, hay que pensarlo. No todo el mundo se deja llevar por el deseo, sino que son... Bueno, pues analizan más racionalmente la situación y el matrimonio lo ven como una institución, como un sitio donde tampoco tienes por qué tener todo. Y eso también está muy relacionado con los valores de cada persona. Que aunque lo hayan hecho o hayan sentido, lo reprimen.
Lo reprimen, pero cambia mucho dependiendo de si es mujer o es hombre la persona a la que se enfrenta a este dilema, o sea, estabilidad frente al deseo, ¿cambia mucho?
Sí. Es muy difícil que un hombre dentro de un matrimonio sea infiel porque se enamore. Normalmente suele ser pues por tema sexual...
La canita al aire.
Placer, sí, la canita al aire, que a veces la peluca, que estás todo en la vida.
Sí.
Y no lo dejas, ¿no? Tiene la típica persona que tiene un amante toda la vida y ya está, pues no pasa nada, pero él sigue dentro del matrimonio e incluso su pareja lo sabe, pero es de ese tipo de pareja que prefiere mantener el equilibrio pues económico, de estatus, etcétera. Y además es que socialmente nuestra cultura no se ha visto tan mal que un hombre haya tenido un desliz.
O sea, no se ve mal si es el hombre el del desliz. ¿Y si es la mujer?
Normalmente es algo emocional y sí que supone muchas veces la ruptura del matrimonio. Porque la mujer cuando tiene un desliz es porque se entrega de verdad. O sea, porque se enamora. No porque quiera solo sexo.
Por eso, como en el caso que nos lleva Alicia, la decisión de Francesca es quedarse con su familia. ¿Es por cobardía?
Yo creo que ella tiene un mundo de valores que es muy tradicional.
Vale.
Entonces, ella disfruta, se queda impactada, pero no tiene la suficiente valentía en romper con eso que para ella es sagrado. O sea, es luchar contra tus valores.
y ella no es valiente. Cuando alguien llega al éxito
profesional... ¿No es valiente o es sacrificada? Es que depende cómo lo veamos, ¿no, ¿no, Irma? Que te veía resoplar, te oía.
Sí, porque yo creo que... Vamos, la frase de este hombre, ¿no? Cuando dijo, ¿y qué vas a hacer estos 4 días? Tú no tienes vida, tú somos nosotros los que le damos sentido a tu vida. Entonces yo creo que no fue cobardía, fue miedo también a perder a su familia. Ella misma tenía metido en su cabeza que su vida eran ellos. Ella no tenía derecho a sentir lo que sintió de repente. Por eso necesito escribirlo, es mi punto de vista.
Claro. Bueno, de todas formas, también, ¿no? dime, Mariló.
Un agravante es que la madre siempre preserva y da seguridad a los miembros de la familia y no quiere generarles daño a los hijos, que es otro agravante más, otra carga más que tenemos las madres.
Otra carga más.
Sí, es otra. No sé si podemos añadirle a todo esto alguna reflexión, Alicia.
Pero es que ella... Si es por los hijos, entiende que esté con su marido hasta cierto punto. Cuando los hijos ya son independientes, ella si está mal con su marido, pues intentar ser feliz de otra manera. Pero ella está con su marido hasta el final. O sea, realmente ella se engaña a sí misma pensando qué es lo que tiene que hacer aunque no es feliz. Y perdón, pero el miedo es un componente que hay que trabajarlo y hay que ser también valiente para enfrentarnos a nuestros miedos. O sea, yo no digo cobarde en sentido muy estricto,
del
concepto, sino de que en la vida hay que saber hablarnos a nosotros mismos y decir las cosas de verdad, no por lo que creemos que actuamos, sino lo que realmente nos hace actuar así. Que eso es muy difícil también de hacer, ¿eh? Pero bueno.
Pero esta historia de Francesca se repite mucho en la literatura y en la vida.
Mucho.
Y recuerdo ahora un libro que se llama Esos días azules, que escribí sobre la vida de Antonio Machado los últimos 8 años. Él se enamora de una mujer casada y la mujer casada durante toda la vida estuvo suspirando por el poeta. Cuando muere ella es cuando sus hijos, igual que en el tema de Francesca,
encuentran sus
cartas, una carta que ella les dedica a ellos diciendo, quiero que sepáis que el amor de mi vida no fue vuestro padre, fue el poeta Antonio Machado. Caray, y ella eligió la familia también.
Y luego se arrepintió y para que quedara por escrito dijo... Ha sido el amor de mi vida. ¿No es una pena desaprovechar el amor de tu vida?
Pero yo creo que esto se repite, porque creo que puede más,
y se repetirá.
Puede más el amor por tus hijos que tu propia vida.
Y el compromiso y la familia,
Y también la estabilidad. No seamos todo emoción.
Bueno, también.
Material. El romper con la sociedad o en la sociedad, el que te miren mal, el que te critiquen, el que te señalen... A veces pesa mucho eso, pero realmente es muy triste si yo soy la hija de uno de ellos y sé que mi madre ha vivido esa vida. A mí me daría muchísima pena de una vida que solo se vive una vez. Para mí no sería que mi madre se ha sacrificado. Yo pensaría que mi madre ha malgastado su vida.
Y la economía también. Y la economía es muy importante también, Alicia. Porque nosotras ahora, si pensamos en nuestro momento hoy, yo me puedo divorciar como hice una vez, ¿no? Porque económicamente... Puedo seguir adelante,
claro.
Pero antes nuestras madres...
No se podía. Entonces es que tomabas esa decisión y esto era romper con todo y encima quedarte sola. Y encima pues empezar desde cero. Pero por eso mismo a mí me daría muchísima pena ver qué sacrificio, no, qué vida más mala tiene el hombre. Porque realmente no ha sido feliz.
Desde luego. Pues Mariló, rematemos ya el tema...
Yo creo que ahora la comunicación es muy importante, saber manejarla con los hijos para que sean eso, nuestros hijos, que ellos también tengan a su madre como una escuela para que ellos también puedan acceder a libertades futuras cuando emprendan sus propios caminos. Y que las mujeres tienen que vivir y el que quiera buscar el amor que lo busque. Y luego te puedes divorciar de una forma serena, educada y con mucho amor. Yo creo que todo eso es posible. Las cárceles no son de este siglo.
Desde luego. Bueno, y luego algo que siempre dice Alicia, que el perdón existe. El perdón existe, ¿no, Alicia?
Mm. pero sí, normalmente... ¿Qué
día lo perdone? Mujeres, porque yo no puedo.
Las mujeres solemos perdonar más igual las infidelidades porque entendemos que no hay una carga tanto de emoción, sino una carga más física, hasta cierto punto, claro. Y hay gente que no lo tiene, que no lo perdona nunca. Pero los hombres, sí es verdad que en eso, según lo que las estadísticas, pues cuando una mujer ha sido infiel, no suelen perdonar.
Pues gracias, Alicia López Los Santos, un abrazo muy fuerte. Y siento romper la pompa del amor hablar del trabajo y que escuchéis a la ministra de Industria, Reyes Maroto, que ha puesto en marcha el plan piloto de una jornada laboral de 4 días. Escuchen.
Quienes participen en este programa podrán beneficiarse de ayudas hasta 150.000 euros. Por eso animo a todas aquellas empresas y trabajadores a que aprovechen este programa, que nos va a permitir realizar un análisis de los resultados para luego poder decidir con datos si es el comienzo de un cambio profundo en la estructura de las relaciones laborales en España.
El trabajar, todos los días te tienes que levantar. Aparte de esto, gracias a Dios, la vida pasa felizmente si hay amor.
De amor de nuevo, ¿no es?
Es verdad. Bueno, oye, que esto ya, a lo mejor no hay quien lo pare. Una jornada laboral de 4 días y 3 de descanso. Pero esto lo vamos a ver nosotras, por favor.
A mí me encantaría verlo con estos ojitos, pero yo creo que es bastante complicado. Está en un principio, yo creo que está dirigido a empresas industriales, porque también consiste no solamente en conciliar la vida familiar, sino que por 3 días... apagas,
separe
luces,
la producción de,
y claro, apagas luces, apagas calefacción y apagas un montón de gastos. Claro, pero esto tiene que ser que la jornada sea de lunes a jueves. No, uno libra el viernes, el otro coge la jornada el lunes, porque eso
es... O sea, de lunes a jueves, ¿te das la paliza?
Te das la paliza, porque mira, el otro día estuve escuchando yo a una empresa que ya ha empezado antes de que existieran estas ayudas por parte del gobierno y decían que estaba funcionando muy bien porque... Toda
la gente
equipo
está más motivada,
claro,
¿no?
Porque tienes que hacer, y saben que tienes que hacer el trabajo de 5 días en 4, porque tienes el mismo sueldo. Entonces la gente está más motivada y el salir a tomar un café en vez de 45 minutos solamente son 10, porque tienes que trabajar y tienes que sacar el trabajo adelante y luego tienes 3 días. Me encantaría verlo, porque eso sería
a mí
fantástico.
También, a mí también.
Pero bueno, vamos a ver qué nos depara el futuro.
Bueno, a Concha y a mí nos encanta. Sí. Y a ustedes, oyentes, y a Mariló y a Irma. A ver, ¿qué me contáis, Irma?
A mí me parecería, bueno, me parecería extraordinario, porque está claro que el trabajo que haces 5 días a la semana, muchísimas horas, son horas, muchas de ellas, que no son productivas, y se ha comprobado y se ha visto. Entonces, conciliar con la familia, por favor, hagámoslos ya. Y unos buenos contratos y buenos salarios. El momento ahora mismo económico es terrible y los sueldos son los mismos. Yo hablo por mi marido, ¿no? Entonces, porque lo nuestro es distinto. Yo ahora voy a estar dos meses contratada, si no me echan antes, y bueno, pues son 2 meses al año.
Claro,
pero en fin,
claro.
Entonces, ojalá, yo lo veo, veo que vamos a poder disfrutar de ello pronto, porque me parece que 4 días a la semana se curra seguro, mejor, sí, incluso que en 5, teniendo que cumplir un horario, mirando el reloj y diciendo eso, vamos a tomarnos un café y que pasen las horas.
Exacto. Bueno, el mundo laboral nada tiene que ver. Yo creo que cuando hablamos de 4 días, creo que ni el mundo del periodismo ni el mundo de los artistas encaja en esto.
Ni el mundo de los médicos,
ni el
sanitarios,
mundo de,
por ejemplo,
de los sanitarios,
funcionarios, claro,
sino creo que a lo mejor también son más fábricas, a lo mejor.
Sí, más industria, sí,
industria,
sí,
¿no?
Sí.
Mariló, ¿cómo lo ves?
Yo creo que es un bólido adelantando a coches que todavía están por la autovía circulando muy mal. Tenemos un nivel de paro muy, muy elevado. Entonces, si esto fuese generalizado y trabajáramos todo el mundo 4 días a la semana, el resto de las empresas que tendrían que estar abiertas deberían contratar a otras personas para reducir el paro que tenemos. Porque no solamente puedes pensar en las personas que están trabajando en reducir sus horas laborales, sino que Bueno, primero, ayúdales a conciliar, porque aunque trabajes 4 días, la conciliación todavía está sin solventar. Segundo, las personas que están en paro tienen que trabajar. Las empresas a las que se les va a dar esos 200.000 euros van a tener que contratar los otros días a las personas que están en paro, porque hay que ocuparlas también. Y luego, subvencionar otra vez desde el gobierno central, a base de nuestros impuestos, a empresas para que se les dé miles y miles de dinero, de miles de euros, otra vez para subvencionar conciliaciones políticas que venden pues asuntos sociales antes de las elecciones, que pueden darles más votos al gobierno de coalición. La verdad, a mí esto me hace dudar bastante. Está muy bien que suene decir, oye, 4 días a la semana para trabajar, pichi, me voy a tomar vinos viernes, sábado y domingo con todos mis amigos. Pero no, las realidades son otras. Sigues claro. teniendo los niños, sigues teniendo los pagos del colegio, tienes que llevarlos al médico, tienes cargas familiares de padres y madres mayores, tienes que solventar muchísimas cosas. Y yo creo que es un bólido que corre demasiado rápido con una autovía en la que todavía no tiene un carril
Porque
para poder...
Porque los colegios sería lo mismo.
No, yo estoy segura que eso no, claro.
Lo que tienen que hacer ahora mismo es centrarse en los vulnerables, que de los que siempre están hablando constantemente. Es los vulnerables deben dejar de existir en España, dejar de ser vulnerables, que sean trabajadores.
Sí, yo creo que tienes razón. La clave está en el empleo.
Y estando pidiendo en la calle, que cada vez piden más dinero en la calle, piden comida en la calle, están durmiendo en los bancos de los parques. Esta gente hay que darles no propinas ni estar mendigando. Lo que hay que darles es trabajo.
Devolverles la dignidad que han...
Correcto, y las oportunidades de los derechos constitucionales de poder emprender su propia vida.
Exacto. Como dice Rafael,
Mariló, mira. ¡Mariló, presidente!
¡Eso!
La fe del que ha de triunfar, porque el agua que lleva al río no regresa nunca del mar.
Ay, el trabajo. Bueno, oye, que habrá muchos que estén soñando ya con el domingo, y yo ahora os pregunto, ¿el corazón vuestro es francés o es argentino? Bueno, a ver, ser... Yo os pido que seáis sinceras. A ver, la futbolera, Concha.
La futbolera, sabéis que está un poquito en contra de este Mundial, lo he dicho siempre. No había más países en el mundo que Qatar.
La futbolera y las que no somos futboleras.
Vale, entonces la futbolera ha visto muy pocos partidos por no dar audiencia y por no dar cancha a esta gente que no cumple los mínimos derechos fundamentales en su tierra. Una vez dicho esto, y con lo poco que estoy viendo, que no me conozco yo ni a mí misma...
No lo creo.
Créetelo. Porque de verdad que me puede más el... No puedo. La injusticia,
te entiendo.
Dices, a ver, pues hombre, tengo más amigos argentinos, tengo más relación con gente de Argentina o que sean seguidores de según qué jugadores, y me quedo con Argentina a pesar de la rabia tremenda que me da que gane Messi. O sea, no sé si me explico.
Ah, bueno, vale. Estás ahí.
Vamos, pues que paso de Qatar. O sea, bueno, no sé cómo explicaros.
Bueno, pero el corazón por las amistades te tira la selección argentina. Sí. Y a vosotras, a ver, Irma.
Pues mira, la verdad que la selección francesa ha sido favorita desde el principio, pero está claro que a Messi le falta ganar un mundial para igualar a Maradona. Y para mí Messi es mucho Argentina y es el mejor jugador de todos los tiempos y lo está demostrando. El otro día hice unas jugadas que, bueno, es que son una maravilla. Entonces, que gane Argentina.
Oye, pues os voy a decir que la selección francesa me está ahora chivando Juanjo Ceballos, que, claro, es que tienen un brote de coronavirus.
Bueno, no sé si es coronavirus o el virus del camello, es como
¿cuál es,
lo están
cuál es,
llamando.
¿Cuál es ese virus, el del
bueno,
camello?
Bueno, pues
investiga, y mientras Mariló que me diga, porque llevamos dos argentinas y vamos a ver qué nos dice Mariló. Tu corazón.
A ver, yo no soy nada, no puedo poner corazón. Cuando lo veo sí que me pongo de los nervios, eso también es verdad. Pero cuando juega España, ahora que no me incumbe ninguno de los dos equipos, entiendo que sí que suelo inclinarme más al afecto personal y de la selección francesa estoy bastante desconectada. Y sí que es cierto que Messi ha estado jugando en España y no gustándome que se centre en un único futbolista, todo un equipo, sí que es verdad que Argentina ha sabido siempre transmitir sus...
Ay, ¿por qué te Mariló? Hemos perdido, Mariló? Te hemos perdido de repente. Mariló. Oye, pero tenemos en la francesa tenemos a Griezmann, que...
Sí, que es del Atleti. Sí, yo lo entiendo. Pero... Bueno, deciros que el virus este del camello es también una... Es mucho más grave que el COVID. Con una mortalidad mucho más alta que la del COVID, vaya. Pero tiene los mismos síntomas de dificultad respiratoria, fiebre... Terrible.
Yo creía que era el de Moctezuma. Era el de estar siempre en el váter, pero no.
Parece ser que no. Tiene no más que ver ya. Con fiebre y con, bueno, problemas respiratorios.
Oye, pues qué terrible, de verdad aquí, que lo siento.
Aunque no lo siento mucho.
Ya está Mariló de vuelta, pero me ha parecido entender que tu corazón iba también con Argentina. Mariló está ahora pasando la...
Sí, por herencia de escuchar siempre que... Ahora.
Hola. Creíamos que estabas con una lija, que estabas como lijando el suelo o algo. Ya. Bueno, pues nada, dinos.
Perdona, no, es que me estaba llamando, como hacemos la radio por aplicación, me ha llamado el director del programa y se le ha olvidado que estaba... aquí con vosotros ahora mismo en el programa.
Señor director, por favor.
Por herencia de escuchar siempre la pasión argentina...
Sí.
Claro, que digo, que la pasión argentina la he heredado. Entonces, que creo que me voy a inclinar por Argentina.
Por favor, bonito, no va a haber nadie bien, que vote a Francia. Pues yo voto a Francia.
Venga, Francia, one point.
Mi hija está en Francia, así que...
Two points.
Es muy feliz en Francia, así que bueno.
Nuestro realizador dice que no. Argentina, vamos con Argentina.
El corazón lo tenemos muy dividido. Nos tira mucho el que hablen como nosotros.
Como el otro día, castellano, Messi, que dice, claro. Bobo, ¿qué miras, Bobo? Vete para allá, Bobo.
Qué lindo.
Oye, chicas, vamos a concluir. Bueno, deseando mucha suerte, de verdad, que gane. Cada uno tiene los mismos mundiales, así que gane el mejor. Y ya llegar hasta ahí, sinceramente, está muy bien.
Está muy bien, sí.
Sí, señor. Sí, Francia, Argentina o Argentina-Francia, como quieran. Bueno, oye, vamos a acabar. Escuchad esta despedida, que sí que fue el telón del paso por Madrid de Joan Manuel Serrat. Dijo
despedirme esto. De una ciudad y despedirme de una gente que tanto amor me ha dado y que con tanta complicidad ha vivido. Una a una mis canciones y parte de mi vida. Por eso quiero despedirme con alegría. No tengo ningún interés en despedirme si no es con mucha alegría, porque mi vida en los escenarios ha sido una vida de alegría, una vida de encuentro, una vida de complicidades. Así que alegría, ¿eh? Dejemos de lado la melancolía, la nostalgia, cualquier sentimiento que nos dé bajonazo y agárrense bien al carro del futuro, porque a partir de ahora todo, absolutamente todo, es futuro y es para nosotros.
Todo es futuro y es para nosotros. Agárrense a este carro.
De ida y vuelta son aquellas pequeñas cosas.
Muy impresionante ver el Within Center lleno hasta arriba, coreando sus canciones, aplaudiéndole, y él estaba muy emocionado. Muchísimo.
Canciones que han estado con nosotros, que forman parte de nuestra historia y que seguirán formando parte de nuestra historia de vida. Que él se emocionaba de escuchar a todo el Within cantando sus canciones que conocemos perfectamente, pero él insiste, que yo me quedo con eso, insiste en alegría, insiste en que ha tenido una vida plena, insiste tanto que es que lo ha llamado el vicio de cantar, ¿no? A su gira, ¿no? Entonces, que no lo veamos con pena, que sí, que se nos parte el alma. Entre otras cosas, mi hijo se dormía muchísimas veces con las nanas de la cebolla.
Claro.
Muchísimas veces. ¿No?
Estuvo en el repertorio final, estaba las nanas de la cebolla y estaba el caminante No hay camino de Machado.
Se hace
también.
Camino al andar,
estaba
es que claro.
Miguel Hernández
y Machado. A mí me parece un genio que seguirá estando, lo decíamos también el otro día, seguirá componiendo, no estará en los escenarios. Y seguiremos escuchándole. Y Mediterráneo seguirá estando.
Y esas pequeñas. ¡Ay, mira, ahí está! Aquí todo el mundo aplaudía, todo el mundo coreaba este Mediterráneo. Y me gustaría.
¿Tú vas a verlo, no Nieves?
Ya, lo he visto.
Lo vio.
Ah, ya lo has visto, por eso hablaba ya.
Sí.
Es que él y quería está muy deciros. A Madrid. Muchísimo, Madrid lo puso en el
muchísimo.
Mundo. Esa es la verdad.
Es verdad, es cierto. Él cantó alguna canción en catalán, pero todo el repertorio fue en castellano y se despidió. Había una especie de telón. Él se dio la vuelta después de agradecer, de besar, de señalarse el corazón. Se dio la vuelta, puso la carita y se envolvió con el telón de color rojo. Y lanzó un beso al aire, miró hacia arriba, dejó caer el telón y se acabó.
Uy, se me pone la carne de gallina.
Se acabó. Entonces, ahí nos quedamos todos un poco sin aire, ¿no? Durante un rato. Claro, diciendo, se va y se va de verdad. Se va de verdad.
Se va de verdad.
Aunque dice que seguirá componiendo, claro. Sí. Claro. Así que, bueno, la semana pasada acabábamos con Serrat, pero esta también, porque ya se va, se ha despedido realmente de Madrid. Y hoy puede ser un gran día, como él dice.
Aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia.
¿Qué os deja de poso Joan Manuel Serrat? Mariló, ¿qué te deja?
Primero que sigue vivo, que es me gusta que los artistas se despidan de nosotros y no tener que despedir nosotros a los artistas. Yo creo que
eso es, bien
me gusta
dicho.
Muchísimo. Y ha organizado una gira maravillosa. Y bueno, Joan Manuel Serrat es una parte fundamental de la cultura de España, de la que nos sentimos orgullosos todos, gracias a su hacer, a su buen hacer.
Si lo empleas como el último que te toca vivir, saca de paseo a tus instintos y ventílalos al sol, y no dosifiques los placeres si puedes derróchalos. Si la rutina te aplasta, dile que ya basta de mediocridad.
Hoy puede ser un gran día, Mariló. Duro con él y date una oportunidad.
Bueno, todos los días son claro, oportunidades de vida y hay que disfrutarlos, sí señora.
Pues Irma, también nos despedimos de ti deseándote lo mejor.
Muchas
y
qué gracias.
Te ha dejado, qué te ha dejado Serrat.
En mi mochila hay mucha emoción, en mi mochila de vida hay mucha emoción que él ha provocado, ha puesto en mí.
Pues os despido deseándote también que ganes hoy.
Gracias.
De nuevo. Me voy a despedir hoy, viernes, de todos ustedes, como se quiso despedir de todos los madrileños y ciudadanos que vivimos en Madrid, Joan Manuel Serrat. Él quiso acabar pues con la fiesta.
Claro, arriba.
Vivir es una fiesta. Dicen, dejémonos ya de melancolías. Nos subamos rápido al carro del futuro porque el futuro es nuestro.
Claro.
Pues vayamos a ese carro. Gracias, Concha, gracias, Irma.
Gracias a todas. Bueno, yo me quedo aquí.
Gracias,
me
Mariló.
Quedo en Telemadrid. Os espero esta noche en Telemadrid. Y después te vemos a ti, Soriano.
Ah, oye, que vas a hablar del maestro Hermida.
Hombre, claro, del maestro Hermida,
de María Teresa.
De María Teresa, de Joaquín Prat y de los grandes, grandes de la tele.
Bueno, pues gracias. Vosotras sí que sois grandes. Adiós, amigos. La vida hay que vivirla 100% y si podemos ponerle un poco de fiesta, mejor. Gracias, amigos. Hasta el lunes.
Hoy el noble y el villano, el prohombre y el gusano bailan y se dan la mano sin importarles la facha. Juntos los encuentra el sol a la sombra de un farol, empapados en alcohol, abrazando una muchacha.
saca cuestas, vuelve el pobre a su pobreza, vuelve el rico a su riqueza y el Señor cura sus misas. Se despertó el bien y el mal, la pobre vuelve al portal, la rica vuelve al rosal y el avaro a las divisas.
De 4 a 7, Madrid Directo, con Nieves Herrero.